agora en fase de pod. Buenos días, oyentes. Bienvenidos un día más a Ágora en fase de pod, la sección de debate de Radio Unizar. Me presento, soy Ariadna Cañaveras y les invito a acompañarnos en esta nueva etapa del programa. Hoy nos acercaremos a la comunidad blogger, un fenómeno muy presente en Internet y que se ha convertido en un medio de referencia para los jóvenes. También hablaremos del reciente Congreso de Periodismo Digital, celebrado la semana pasada en Huesca. Antes de dar paso a la tertulia, les dejo con un reportaje de Ana Villagrasa y Belén Remanza, que nos introducirá en el mundo de los blogs y del periodismo digital. Buenos días, chicas.
Hola.
Buenos días, Ariadna.
Ágora en fase de pod.
La revolución que supuso Internet hace algunas décadas ha cambiado la forma de comunicarnos en la actualidad. Las redes sociales, los medios de comunicación digitales o los blogs son algunos ejemplos de este cambio. Esta revolución digital ha provocado un aumento de la información disponible y que su transmisión esté al alcance de cualquiera. Y esto es posible gracias a los blogs.
Hoy en día, los blogs atraviesan su mejor momento. Tanto que el diario The Wall Street Journal ha considerado que si la prensa tradicional es el cuarto poder, el quinto lo forman estas páginas web.
En España, los blogs han crecido a pasos agigantados estos últimos años. Se calcula que al día se crean unos 120.000 blogs y esa cifra no parece disminuir a corto plazo. Además, algunos de ellos pueden llegar a convertirse en grandes negocios, con unos ingresos anuales de hasta 1 millón de euros.
No cabe duda de que la importancia y la variedad de los blogs es considerable. Podemos encontrar blogs de todo tipo, moda, políticos, tecnológicos, personales, pero quizá donde más influencia ejercen es en el periodismo digital.
En la 14ª edición del Congreso de Periodismo en Huesca, este tipo de blogs tuvo su protagonismo, ya que uno de los premiados fue José Antonio Pérez con el blog mimesaacogea.com, que aportaba una visión alternativa al periodismo tradicional. Y es que, como se puede ver, los blogs son hoy uno de los mejores espacios para innovar el mundo de la comunicación.
Ágora en fase de pod. Muchas gracias, chicas. Les dejo ahora con la tertulia y la moderadora de hoy, Belén Remacha.
Hola a todos. Hoy en Ágora hablaremos de un fenómeno imbatible, los bloggers en Internet. En los últimos años se están produciendo cambios en nuestra forma de comunicarnos, de informar y, podríamos decir, de vivir. Compartir todo tipo de contenidos en la red está ahora al alcance de todos, tan solo a un clic de distancia. Me encuentro acompañada por Víctor Relova, miembro de la redacción.org.
Buenas tardes.
Sergio Rupérez, bloguero de Made in Zaragoza.
Hola, muy buenas tardes.
Y Samuel Riad, propietario del blog Opiniones de la cadena SER.
Hola, muy buenas tardes.
Ellos son jóvenes, tienen diferentes proyectos en Internet y están activos en todo tipo de redes sociales y foros de opinión. Comenzamos ahora en fase de pod. Para empezar, me gustaría que me contaseis cada uno brevemente en qué consisten vuestras iniciativas.
Pues empiezo a contaros si queréis. Llevo escribiendo en el blog Opiniones, en la web de la cadena SER, desde agosto del año 2009. Siempre he sido un apasionado del mundo del periodismo, me he interesado desde que era muy pequeño. Y bueno, de repente aquel verano se me ocurrió, después de pensarlo mucho, empezar a escribir reflexiones sobre la actualidad en ese blog. En un principio como un hobby para empezar pues a escribir un poquito y aprender, para empezar a hacer mis primeros pinitos en el mundo del periodismo, que es lo que más me apasiona. Y bueno, desde entonces hasta hoy no he parado en ningún momento, ha sido ininterrumpido y cada semana intento publicar al menos un post. Últimamente, como tengo menos tiempo por cuestiones de estudios, escribo algo menos, pero en general me he llegado a publicar hasta 4 o 5 artículos por semana.
Sergio.
Yo comencé alrededor de hace 2 años en el mundo de los blogs, un poco de este nuevo mundo de la comunicación, pero en realidad hace unos meses que comencé con esta iniciativa de Made in Zaragoza. Yo tenía un blog, Sergio Traveling, de viajes, un poco contando cuando viajaba y un poco la ciudad, las nuevas tendencias que iban surgiendo, y entonces me enteré de esta iniciativa de Made in Zaragoza, y entonces pues mandé correos y tal para interesarme, y entonces me comentaron que si me interesaba participar como bloguero, un poco cubriendo noticias culturales y relacionadas con distintas novedades que surgieran en Zaragoza.
Víctor.
Bueno, pues nosotros fuimos un grupo de estudiantes de la Universidad de Zaragoza que decidimos crear una página web donde queríamos un poco plasmar nuestra visión del periodismo, y para ello no íbamos a hacer periodismo, lo que íbamos a hacer es analizar a los medios. Pensábamos que hay que diferenciar entre la libertad de prensa y la libertad de empresa. Lo que tenemos ahora mismo no es libertad de prensa, lo que tenemos son varios medios, ni siquiera muchos, que están en manos de grandes empresas, con lo cual nosotros lo que veíamos es que para hacer periodismo había que coger esa realidad y contársela y llevarla a la ciudadanía, y nosotros lo que veíamos es que sucedía todo lo contrario, que eso no estaba sucediendo. Entonces nosotros, además de nuestra labor de periodistas, de estudiantes de periodismo, pues queríamos un poco, siendo coherentes con esa idea, crear esa página web de análisis de medios donde un poco desmontásemos pues las manipulaciones de los medios de comunicación.
Ajá. Ya hablando un poco en general, ¿creéis que hoy en día los blogs son un medio alternativo tan válido como cualquier otro, o aún el fenómeno está por desarrollarse?
A ver, depende. No en todos los casos. Hay blogs a través de los cuales se hace verdadero periodismo de calidad. Los que son de periodistas, desde luego que son un medio informativo más y de opinión. Los que no son de periodistas, bueno, también podría serlo, pero es cierto que hay que tener mucho cuidado y ser muy selectivo con esas informaciones, porque nunca se sabe si son contrastadas.
Yo creo que se ha consolidado como, digamos, una nueva forma de comunicación. Yo creo que democratiza un poco también el mundo del periodismo, ¿no? Porque cualquier ciudadano, abriéndose gratuitamente un blog, puede comunicar distintos conocimientos o exteriorizar un poco sus aficiones para poder ayudar a otras personas. Sí que pienso que aún queda mucho por desarrollar en el panorama de los blogs. O sea, se ha consolidado, pero aún queda mucho por hacer, porque como, bueno, sí comentaba mi compañero, en el tema de los blogs de periodismo, ya como hay un periodista detrás, digamos que nos garantizamos la calidad, ¿no?, de la redacción. Pero hay muchísimo blog, hay muchísima cantidad de información, entonces yo creo que eso es lo que nos ha superado un poco, ¿no? O sea, tenemos acceso a muchísimos tipos de conocimientos y de informaciones, pero creo que nos ha superado esta, digamos, nueva corriente comunicativa. Entonces yo creo que ahora que ya se ha consolidado tenemos la posibilidad de aprovecharlo un poco más, ¿no?, y de que llegue a más personas.
En la línea que decía los compañeros, ha habido una auténtica avalancha de blogs de muy distinto tipo, de muy distintas ideas, temas, ideologías, etcétera. Entonces yo creo que tiene una vertiente positiva y una negativa. La negativa un poco es la sobreinformación, la absoluta avalancha de blogs que muchas veces a lo mejor no tienen el valor añadido o la calidad o la referencia que buscamos a la hora de informarnos, ¿no? Y lo que se ve es que de hecho las páginas más visitadas siguen siendo grandes medios de comunicación con su versión web, excepto, y ahí está la clave, aquellos periodistas sobre todo, pero no solo periodistas, que han conseguido fijarse como referentes, como marcas, de un valor añadido que no se encuentra en otros lados. Y un poco esa es, digamos, la diferencia que hay que buscar entre un blog cualquiera y un blog que realmente ha tenido éxito y que realmente se gana la vida con ello.
Y la pregunta que nos hacemos todos y lo que se comenta desde tiempo, ¿estamos matando el periodismo en papel?
Yo creo que no. A ver, hubo una época en la que se decía que la radio iba a morir cuando apareció la televisión, y al final no fue así. De hecho, según los últimos estudios, corroboran que la radio se consume más que hace unos años. Está otra vez de moda. Creo que con la prensa y con incluso los libros de papel va a ocurrir lo mismo. Van a poder convivir.
Yo creo que estamos ante una transformación del mundo del periodismo y de la comunicación que es natural, ¿no? Porque han surgido nuevos medios aprovechando las redes sociales, los blogs y las distintas plataformas digitales. Entonces yo creo que el periodismo tiene que saber adaptarse, ¿no?, a estos nuevos caminos pero también preservando, digamos, lo que es el periodismo tradicional. Entonces, ahora se está viendo que cada vez entra más gente a las versiones digitales de los periódicos, pero yo no creo que vaya a matar al periodismo en papel. Yo creo que se va a quedar como otra opción, ¿no?, también para consultar información y noticias.
Yo creo que ha muerto el periodismo en papel no como soporte físico, sino como modo de hacer noticias tal como está ahora. Lo que está claro es que cuando tú en Twitter te puedes enterar al momento de cualquier cosa que pasa, la noticia al día siguiente ya es papel mojado. Con lo cual lo que tenemos que abordar es cómo un periódico en papel, porque además la democratización de la información lo que hace es que se valore mucho la gratuidad, con lo cual lo que tenemos también es una tendencia a ir, decía también lo de la radio, pues un poco igual hay que buscarlo también por ahí, por la gratuidad. Con lo cual, si tú quieres el periodismo en papel, que es de pago por los costes que tiene físicos normales, desde luego tendrás que dar algo, ¿no?, que justifique como contraprestación ese importe. Y eso lo que quiere decir es que seguramente el periódico diario lo va a tener muy difícil, pero yo creo que los semanarios de información, de investigación, y una información seria, rigurosa, que va más allá de lo inmediato, yo creo que esos periódicos se consolidarán, y no solo en formato físico, sino que estamos viendo páginas web muy interesantes, como Jotdown, por ejemplo, en entrevistas, que lo que tienden es a todo lo contrario, el formato largo, profundo, que tienes que pagar poco menos que una hora para cada artículo.
Y en la línea de lo que comentabais antes de la sobreinformación a la que nos vemos, sometidos gracias, bueno, sometidos entre comillas, debido a los blogs, ¿creéis que se está perdiendo un poco la esencia del periodismo, de buscar las fuentes, de verificar la información? ¿Qué opináis de esto?
Bien, creo que sí. Y ahí se pierde calidad. A veces por la inmediatez que parece que se necesita hoy en día gracias a estas redes sociales, como Twitter, por ejemplo. Voy a dar un ejemplo. Y es que hace poco más de una semana se anunció una cuenta falsa a través de Twitter diciendo que Iñaki Gabilondo se abrió una cuenta. Bueno, de repente se armó un escándalo tremendo y ya hubo incluso algunos medios de comunicación digitales que se apresuraron a dar esa información que era absolutamente falsa antes de haber contrastado las fuentes.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, estudio documentación, entonces valoramos muchísimo la calidad y la veracidad de la información. Entonces sí que se está viendo que estamos inmersos en un panorama, no sé cómo llamarlo, de que tenemos toda la información al alcance, pero no nos enteramos de nada. O sea, deberíamos llegar a lo que se llama la sociedad del conocimiento y nos quedamos en la sociedad de la ignorancia, en la de que leo de todo pero no sé de nada. Entonces, si puedo dar un ejemplo, en el caso concreto de Twitter, sí, también has comentado por lo de la cuenta falsa de Iñaki Gabilondo. A ver, en Twitter, por una parte, permite a cualquier ciudadano que ejerza de periodista, ¿no? Entonces, por un lado, nos enteramos al instante de cualquier cosa que ocurre, pero por otro lado, nadie nos da la garantía de que esa información sea veraz. Entonces, no sé, yo creo que estamos en un mundo muy, muy rápido y en el que todo el día estamos consultando noticias y consultando información, pero no acabamos de darnos cuenta de lo que tenemos delante nuestro.
Yo creo que el enemigo del rigor y del contraste de fuentes no es Twitter, es la velocidad. La velocidad, bien sea en Twitter o la velocidad en las condiciones de trabajo de los medios de comunicación, los cuales se hace a un periodista hacer de todo, editar vídeo, buscar la información, buscar la documentación, absolutamente todo, hasta un momento en el cual no hay tiempo de contrastar las fuentes y realmente no hay realmente el trabajo que un periodista debería hacer. Con lo cual, yo creo que vamos en todos esos aspectos a lo contrario, ¿no? Incluso lo que vemos es que muchísimos grandes periódicos que se habían considerado de referencia han tenido errores garrafales de no contrastar información que les han hecho perder una credibilidad enorme. Con lo cual, yo creo que el enemigo es la velocidad, que el periodismo exige tiempo, exige pausa para asegurarte de lo que informa realmente es así. Y yo creo que eso pues puede convivir realmente con la opinión, con que los ciudadanos realmente a pie de calle o en un suceso estén retransmitiendo. Y yo creo que se complementa en el sentido de que permite también sumar una herramienta más al arsenal multiusos del periodista.
Samuel, ¿querías añadir?
Querría incidir un poquitín en lo que ahora mismo decía. Estoy muy de acuerdo porque parece que prima mucho antes la inmediatez que la calidad, el análisis, el profundizar acerca de un asunto. Y es un ejemplo muy sencillo. Estos días está de actualidad el asunto del rescate a Chipre. Bueno, seguro que se hablará un montón, todo el mundo opinará, pero pasado mañana tal vez no nos acordemos de este asunto de tal relevancia, ni tampoco si salimos ahora a la calle a preguntar, quizá la gente no esté informada realmente de por qué se ha llegado a esta situación. Yo apostaría por mayor lentitud, pero a cambio mayor análisis también.
Pero más simple que eso, ¿tú crees que el periodista que realmente informa de esa noticia sabe en qué consiste el rescate a nivel de términos económicos, o que ha cogido dos notas de prensa y las ha puesto copia y pega las dos posiciones encima de la mesa? O sea, yo creo que son las condiciones de trabajo, el ritmo de elaboración de esa noticia lo que hace que al final no estés realmente diciendo esta es la realidad, te la presento. Hay un ejemplo muy bueno que lo pone Pascual Serrano en uno de sus libros. Dice, había un periodista que estaba cubriendo el Prestige y cogió la nota de los ecologistas y decía, el Chapapote está a no sé cuántos kilómetros, a 8 kilómetros. Y decía, y cogió la nota de prensa del gobierno y dice, no, está a 20 kilómetros, mucho más lejos. No cojones, te coges un coche, te plantas allí y si quieres contar la verdad a los ciudadanos, vas y dices cuántos kilómetros está el Chapapote. Entonces yo creo que esa es la idea del periodismo que se ha perdido. Un periodismo que como oficio busca contar y retransmitir la información, la realidad, lo que transcurre para que el ciudadano tenga elementos de juicio y no simplemente una mera correa de transmisión de opiniones, de posiciones contrapuestas que ni mucho menos corresponden con una verdad.
Vale, bueno, ahora ya volviendo un poco a vuestra experiencia individual, me gustaría que me contaseis un poco qué es lo mejor que os reporta vuestro trabajo en la red. ¿Alguna o que os ha reportado en algún momento o que os reporta actualmente?
Bien, pues en mi caso, el recibir cariño por parte de los lectores, comentarios en los que te agradecen haber escrito un determinado artículo, que te dicen que les encanta, incluso también las críticas, que siempre vienen muy bien y son constructivas, ¿no? Sobre todo en mi caso, que el blog que escribo es sobre opinión política. Y luego, desde luego, el haber podido entrevistar a grandes personalidades gracias a escribir en este bitácora.
Yo, igual que mi compañero, también da bastante alegría leer según qué comentarios que ponen en tu blog, ¿no? Porque primero se ve que no entran por entrar, no entran, digamos, por enlaces a imágenes en Google, que muchas veces por ese, digamos, sistema entran a tu blog, no, sino que lo leen y reflexionan y les gusta, ¿no? Eso es importante. Y además, a mí, que tengo un blog, digamos, de recomendar lugares, ¿no? Nuevas experiencias viajando, tal, pues gusta mucho que la gente se pueda enterar de sitios que no conoce y que luego te digan, anda, pues yo no conocía esto y ahora gracias a tu blog y gracias a tu, digamos, trabajo he conocido este lugar o esta, no sé, nueva experiencia, pues eso es muy gratificante, desde luego.
Para mí yo creo que ha sido el saber que, bueno, que tú como periodista pues tienes unas determinadas oportunidades laborales, tienes una determinada situación donde es muy difícil hacer un empleo, etcétera, tal, y tú sabes en qué condiciones vas a tener que trabajar o con qué estás lidiando. Entonces, tener esta iniciativa donde realmente tú, tus ideales con un grupo de compañeros que los comparten, puedes llevar a cabo lo que realmente te gusta hacer, o al menos denunciar lo que no te gusta en este caso, pues realmente es un poco el rincón de cordura, ¿no? Que tienes para estar pues un tiempo, si no al día, a la semana, donde dices, mira, pues a lo mejor esto de Venezuela, pues mira, se han pasado tres pueblos, pero ahora cogiendo fuentes de allí o contrastando esto de acá, pues te voy a contar, mira, no, esto no, esto no, esto sí y esto a lo mejor. Entonces yo creo que es, digamos, más incluso que el reconocimiento, que es verdad que merece mucho la pena, yo creo que el trabajo propio, ¿no? El ver que haces algo y realmente, pues, incluso tú mismo lo valoras y te llena hacerlo realmente.
Muy bien, bueno, me dicen que se acaba el tiempo, así que si pudieseis concluir cada uno contándome un poco cómo veis el futuro, cómo creéis que va a evolucionar este fenómeno, el periodismo digital.
Es verdad que tal y como está además la situación económico-social, parece que el futuro es muy oscuro, muy negativo, pero en el fondo no creo que sea así. Al final saldremos adelante en el periodismo en general y fundamentalmente el digital, que están haciendo todavía, queda muchísimo por hacer, así que estoy seguro que siempre que haya alguien interesado en leerte o en escucharte, esta profesión va a continuar durante muchos años.
Sí, desde luego, lo que nadie puede negar es que el periodismo está viviendo una de sus peores crisis hasta ahora, pero yo creo que el periodismo no puede desaparecer nunca porque siempre va a haber gente que necesite información por un sitio o por otro. Entonces yo creo que son los propios periodistas los que deben buscar nuevas formas y no circunscribirse a, como decías al principio, las empresas periodísticas. Y ya para terminar voy a dar un ejemplo, como es el diario Infolibre, que surgió el otro día en la red, y que no sé, a mí me parece que es una alternativa que surjan nuevos medios digitales, ya que los del papel están un poco terminándose, ¿no?
Yo creo que a veces habría que hacer un debate muy importante sobre la profesión, ¿no?, y el trabajo que realizamos los periodistas. Y a veces ese debate se enmascara con el debate sobre el soporte. Yo creo que ahora momento estamos en un momento donde la profesión está muy mal, y donde el soporte está peor y el soporte enmascara un poco la profesión. Y en este sentido yo creo que el periódico en papel no va a morir como no murió el vinilo, simplemente será un objeto de consumo distinto, pues de lujo, especializado, lo que queramos. Y yo creo que el paso al digital va a ser más lento, aunque ahora veamos un poco la efervescencia, porque hace falta realmente todavía un cambio generacional. Tampoco nos engañemos de que esto no son cambios de la noche a la mañana, porque la gente no cambia sus costumbres de la noche a la mañana. Pero sí es cierto que el cambio de paradigma ya se ha dado. Y esto quiere decir que la referencia ya no va a ser el periódico que te encuentras en los kioscos, sino que va a ser el periódico que te encuentras en Internet. Y en ese sentido yo creo que va a haber una diferenciación cada vez más grande entre los blogs de referencia y los miles de gente que tiene su blog particular y los agregadores barra diarios con sus plataformas por otro, que son un poco los que van a conseguir, por un lado, seguir teniendo la marca de referencia, o por otro, digamos, poder cubrir más cosas, porque realmente al final un blog pues no da para más, ¿no? No podemos tampoco llegar a todo. Con lo cual un poco la dispersión que vemos ahora mismo, yo creo que al final se irá reduciendo un poco, aunque al final, pues bueno, cada uno tendrá su blog, porque cada uno tiene una voz, y al final, pues bueno, que se pueda también escuchar eso, yo creo que es muy importante.
Bueno, pues con esto terminamos nuestra tertulia sobre blogs y periodismo digital. Muchas gracias a todos nuestros invitados y hasta el próximo programa.
Ahora en fase de pod. Esto ha sido todo por hoy, oyentes. La semana que viene el equipo de Agora se toma unas vacaciones. Les deseamos una feliz Semana Santa y un buen comienzo de la primavera. Agora volverá tras esta breve pausa con más debate y actualidad. Les esperamos. Buenos días.
Ahora en fase de pod.